Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Ahora escucharán la Aleya 204 de la Sura de Araf del Sagrado Corán, recitada por el señor Rasi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa idha quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Y cuando se recite el Corán, escuchadlo en silencio. Quizás así se os tenga piedad. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Reciben ustedes la señal de la voz exterior de la República Islámica de Irán desde sus estudios en Teherán.
Estimados oyentes, nos complace informarles que las nuevas frecuencias de la voz exterior de la República Islámica de Irán se ponen en vigor desde la madrugada del próximo 25 de octubre de 2020. Como siempre, le rogamos que nos apoyen con el envío de sus informes de escucha, tanto por el correo normal como por el correo electrónico. Los cambios de las frecuencias de nuestra emisora son los siguientes. Los oyentes residentes de la América del Sur, especialmente de Argentina, pueden recibir nuestros programas entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7230 kHz en la banda 41 metros. Para Europa y América Central, tenemos la frecuencia de 5980 kHz que se recibe entre las 23:50 y 02:50 UTC en la banda de 49 metros. Para norte de África y sur de Europa hemos asignado cuatro frecuencias que son las siguientes: entre las 7:20 y 8:20 UTC en la frecuencia 15200 kHz de la banda 19 metros y en la frecuencia 17.630 kHz en la banda 16 metros. Asimismo, entre las 20:20 y 21:20 UTC, en la frecuencia 7.360 kHz en la banda de 41 metros y en la frecuencia de 11.870 kHz en la banda de 25 metros. Destacamos que la frecuencia de 11.870 se puede sintonizar también en América del Sur, especialmente en Argentina. Además, anunciamos que en Teherán nuestros programas se reciben entre las 23:50 y 00:50 de la hora local en 99.5 MHz de la banda FM. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos oyentes de Pars Today. Reciban cordiales saludos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y junto al equipo que hace posible este programa, estoy a su servicio para presentar la programación correspondiente al 8 de Azar de 1399 del Hijra Solar, 28 de noviembre de 2020. Incluye el boletín de noticias y unos espacios. A la espera de que todo este conjunto sea de su interés, empezamos ya con las noticias. Son las 11 de la mañana, hora local de Teherán. Están ustedes en sintonía de la voz en español de Pars Today.
Irán pide a la ONU y a la comunidad internacional condenar el asesinato del científico nuclear iraní, advierte sobre cualquier aventurismo de Estados Unidos y el régimen de Israel, sobre todo durante el restante periodo de la administración de Donald Trump. La relatora sobre las ejecuciones extrajudiciales de la ONU, Agnes Callamard, denuncia que el asesinato del científico iraní viola la Carta de la ONU. Y Venezuela avanza hacia las elecciones legislativas más importantes de las últimas décadas. El Consejo Nacional Electoral ya ha desplegado el material electoral en todo el país. ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente. Llevamos las principales informaciones de carácter internacional. Soy Osvaldo Canales. Comenzamos. Irán advierte sobre cualquier aventurismo por parte de Estados Unidos y el régimen de Israel, sobre todo durante el restante periodo de la administración del presidente estadounidense Donald Trump. El embajador iraní Majid Takht-e Ravanchi dirigió una carta al secretario general de la ONU y al Consejo de Seguridad tras el asesinato del viernes del jefe del Departamento de Investigación e Innovación del Ministerio de Defensa, Mohsen Fakhrizadeh. Dijo que hay serias indicaciones de la implicación de Israel en el asesinato. En el texto pidió a la comunidad internacional que condene este atentado. Afirmó que Irán se reserva el derecho de tomar medidas necesarias para defender a su pueblo y asegurar sus intereses.
El jefe de la Organización de Investigación e Innovación del Ministerio de Defensa de Irán, Mohsen Fakhrizadeh, fue asesinado en un acto terrorista a las afueras de Teherán. En el ataque se registró al menos una explosión y varios disparos de bala. El prominente científico que trabajaba en el sector nuclear perdió la vida por las lesiones. El canciller iraní acusó a Israel del hecho. Mohammad Javad Zarif instó a la comunidad internacional, especialmente a la Unión Europea, a poner fin a su vergonzoso doble rasero y condenar este acto de terrorismo de Estado.
Los terroristas asesinaron a un eminente científico iraní. Esta cobardía, con serios indicios del papel israelí, muestra el belicismo desesperado de los perpetradores.
El ministro de Defensa iraní, a su vez, aseguró que el régimen israelí y Estados Unidos están involucrados en el ataque.
Para nosotros está claro quiénes están detrás del acto terrorista. El régimen sionista y sus patrocinadores extranjeros son los que siempre están involucrados en este tipo de actos llenos de malicia, enemistad y resentimiento hacia el pueblo iraní.
El jefe del Estado Mayor de Irán, el general Mohammad Bagheri, advirtió que los grupos terroristas y los autores de esta cobarde acción deben saber que les espera una venganza terrible. Mientras, el comandante en jefe del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, el general de división Hussein Salami, afirmó que el país castigará severamente no solo a los perpetradores del ataque, sino también a los que apoyan tales actos terroristas. Por su parte, el asesor del líder de la Revolución Islámica de Irán en asuntos militares, Hussein Dehghan, sostuvo que Israel busca desencadenar una guerra con este acto provocativo.
En los últimos días de la vida política de su aliado en Estados Unidos, los sionistas buscan intensificar la presión sobre Irán y desatar una guerra.
No es la primera vez que Irán es el objetivo de este tipo de actos de terror. Entre 2010 y 2012, 5 científicos iraníes fueron asesinados por terroristas. En respuesta, Teherán, además de arrestar a todos los implicados en estos actos criminales, fortaleció aún más el desarrollo de su programa nuclear pacífico.
Y es que va en aumento el rechazo de la comunidad internacional al asesinato de este científico iraní. La relatora especial, de la ONU sobre asesinatos selectivos y ejecuciones extrajudiciales, condenó el uso de la fuerza extraterritorialmente en tiempos de paz. Agnes Calamar recordó que cualquier asesinato selectivo extraterritorial fuera de un conflicto armado es una violación del derecho internacional. Desde Estados Unidos, John Brennan, ex jefe de la CIA, calificó este asesinato de un acto criminal extremadamente peligroso que puede provocar represalias letales y una nueva fase de conflicto regional. Y por otra parte, el canciller venezolano Jorge Arreaza condenó el ataque y señaló que el salvajismo y el terror no pueden imponerse en las relaciones internacionales. Vamos con otra información. Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos desestimó la última demanda presentada por la campaña del presidente Donald Trump para recurrir a los resultados electorales en el estado de Pensilvania. El tribunal de apelaciones del tercer distrito ha señalado que la demanda presentada por Rudy Giuliani, abogado personal del mandatario, carece de una base alguna. De manera o de acuerdo a los jueces, la campaña de Trump no demuestra en ningún momento el proceso que haya sido fraudulento o que se hayan presentado votantes de forma ilegal. Y Venezuela avanza hacia las elecciones legislativas más importantes quizás de las últimas décadas. El Consejo Nacional Electoral ya ha desplegado el material electoral en todo el país mientras continúa la campaña.
A 9 días de las elecciones parlamentarias en Venezuela ha concluido el despliegue del material electoral. Así lo ha anunciado la presidenta del Consejo Nacional Electoral, indicando que el ente ha garantizado todas las condiciones para la jornada de votación el 6 de diciembre.
Cumplimos en tiempo de elegir con las condiciones tecnológicas, logísticas y todas aquellas que fueron necesarias para que el 6 de diciembre, en un proceso histórico trascendente, nosotros los venezolanos y venezolanas sigamos dando demostración a la región y al mundo que somos un pueblo de paz.
Mientras el chavismo continúa su campaña electoral con fuerza para, según ellos, rescatar la Asamblea Nacional del poder de la derecha, a la que acusa de ser lacayos del imperialismo.
Esto es un pueblo socialista, antiimperialista.
En este sentido, el primer vicepresidente del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, desde el estado Sucre, resaltó que la nueva Asamblea Nacional entregará una propuesta de ley que castigue con todo el peso de la justicia a los ladrones, pillos y estafadores que tuvieron al frente del poder legislativo en los últimos 5 años.
Los diputados y diputadas electas, que sean los promotores, que lleven ante la Asamblea Nacional la propuesta de ley para hacer justicia con aquellos que dirigieron la Asamblea Nacional en los últimos 5 años y se enriquecieron.
Más de 20 millones de venezolanos están habilitados para elegir a 277 parlamentarios para integrar la nueva Asamblea durante los próximos 5 años, de entre un total de 14.400 candidatos de 107 organizaciones políticas.
Para el proceso electoral del 6 de diciembre.
Lo que preocupa mucho dentro y fuera de Venezuela es que parte de la comunidad internacional regida por Estados Unidos ponga en duda los resultados electorales, específicamente la Unión Europea. Por eso, personalidades del mundo político, académico, científico y cultural de distintas partes del mundo exigen a Bruselas que respete los resultados.
A pesar de sus reiterados llamamientos al diálogo en Venezuela, la Unión Europea se negó a aceptar este nuevo consenso democrático y decidió finalmente rechazar la invitación del Estado venezolano a enviar observadores para garantizar el buen desarrollo de los escrutinios. Esta contradicción es producto de la permanente presión de la administración de los Estados Unidos, inmersa en una operación cuya prioridad no es el respeto a la democracia o a los procesos electorales, sino el cambio del régimen, cueste lo que cueste.
La petición está firmada por el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, el diputado de Francia insumisa, Jean-Luc Mélenchon, entre otros. Ellos sentencian que si la Unión Europea apostara verdaderamente a ser un vector de paz en el mundo de turbulencias, no debería sostener la vía de la violencia y de la confrontación en Venezuela.
Bien, y vamos a revisar lo siguiente. Nuevas protestas en Chile contra el gobierno de Sebastián Piñera terminan en choques con carabineros. Gran cantidad de manifestantes marcharon por la principal avenida de Santiago, la Alameda, hacia el Palacio Presidencial La Moneda, cuando los policías le cerraron el paso. Entonces se produjeron los enfrentamientos en la denominada nueva zona cero de las protestas. Los agentes dispararon gases lacrimógenos para dispersar a esta multitud que exigía la renuncia de Piñera, además de rechazar la decisión del gobierno de acudir al Tribunal Constitucional por la reforma que permitiría un segundo retiro del 10% de las AFP. Y ahora vamos a Honduras, en donde el gobierno de Juan Orlando Hernández creó un supuesto consejo consultivo para liderar la reconstrucción del país luego del paso de ETA y también del huracán Iota. Fenómenos naturales que destruyeron gran parte del territorio de la nación centroamericana. La credibilidad de la población ante esto es nula. Desde Tegucigalpa nos informa nuestro corresponsal, Tazaev Aguilar.
Un consejo consultivo es la respuesta de Hernández ante la crisis que vive Honduras, luego del paso de los fenómenos naturales ETA e Iota, que causaron estragos en la estructura productiva del país.
Se está conformando un consejo consultivo con los mejores profesionales que tenga el país para trabajar en esta ruta y en la asistencia internacional.
No existe ningún hondureño que niegue la destrucción que dejaron las inundaciones y las lluvias, pero rechazan que ese consejo consultivo sean personas que participaron en el golpe de Estado del 2009 y que son los mismos que han dado apoyo a Hernández.
Pero ahora con los recientes daños que ha sufrido toda la estructura productiva, toda la generación de oportunidades para la microempresa y seguramente el tema de la protección del cambio climático de nuestras regiones.
La misión de Hernández es captar la mayoría de recursos económicos, sean con donaciones de deuda externa o donaciones bajo el argumento de la reconstrucción del país.
Pero el Colegio Médico, una de las organizaciones profesionales más críticas al gobierno, exigen se declare al menos como zona de desastre todo el Valle de Sula, al norte del país.
San Pedro Sula es zona de desastre en este momento y se está viviendo un drama y una tragedia humana. Y aquí parece que no estuviera pasando nada en el Valle de Sula. Tenemos cadáveres bajo el agua y bajo el lodo que aún no hemos sacado.
El gobierno de la República ya ha hecho un anuncio de un plan de reconstrucción sostenible para Honduras, con una promesa de en esta ocasión ser transparente. ¿Cómo va a cambiar una conducta que ha sido caracterizada por la corrupción y la falta de transparencia a través de todo el gobierno que ha hecho, con actores que siguen siendo los mismos que son parte del problema?
La administración de Hernández es señalada de ser expertos en inventar nombres de proyectos asistencialistas, al igual que expertos en la desaparición de los fondos. Tazaev Aguilar, Hispan TV, Tegucigalpa.
Los ataques aéreos saudíes vuelven a provocar destrucción y dejar muertos y heridos en Sanaa, capital yemení, que ha sido condenado esto por el movimiento Ansar Allah.
Los ataques aéreos de Arabia Saudí contra Sanaa han dejado al menos un muerto y un herido. El bombardeo mortal se produjo en el distrito de Atán. Los aviones de guerra saudíes llevaron a cabo al menos 20 bombardeos hasta la tarde de este viernes.
Que es una vergüenza que las Naciones Unidas y todos los organismos internacionales no hagan absolutamente nada para detener esta masacre injustificada, puesto que Yemen jamás agredió a Arabia Saudita. Es Arabia Saudita quien agrede a Yemen por encargo de Israel y de Estados Unidos, que quieren controlar Bab el Mandeb para impedir el libre comercio desde Irán.
El portavoz del movimiento Ansarullah de Yemen, Mohammad Abdassalam, condenó los ataques y los tachó de brutales. Además, afirmó que las fuerzas yemeníes continuarán sus acciones de represalia contra territorio saudí.
No hay nada novedoso en el bombardeo a Sanaa y al resto de las gobernaciones de Yemen. Solo destaca la importancia de las represalias y la disuasión que continuará hasta que se detenga la agresión y se levante el asedio.
Casi 6 años de guerra saudí contra Yemen han sumergido al país en una crisis humanitaria. La contienda continúa a pesar de la condena y críticas de la ONU y las advertencias reiteradas del enviado de las Naciones Unidas para Yemen.
La situación humanitaria empeora cada día en Yemen. No obstante, aún se puede detener la hambruna en este país árabe si se pone fin a los ataques saudíes y abre las puertas de Yemen a las ayudas humanitarias.
Los incesantes ataques de Riad han acabado con la vida de miles de ciudadanos yemeníes sin que Arabia Saudí, apoyada por Estados Unidos, pueda derrocar al movimiento Ansarullah. Yo, Andrés Becerra Méndez, con información de Ahmad Ashrafi, Hispan TV Noticias.
Las fuerzas de seguridad israelíes reprimen a los manifestantes palestinos en varios puntos de la Cisjordania ocupada. Los enfrentamientos entre los agentes israelíes y los manifestantes desarmados palestinos se produjieron en Hebrón, Kafr, Malik y Beit Dayan. Los choques dejaron al menos 7 heridos en Beit Dayan, al este de la ciudad de Nablus. Estos manifestantes sufrieron el impacto de las balas de metal cubiertas de goma. Y los iraquíes salieron a las calles para expresar su apoyo al influyente líder del país, Muqtada al-Sadr, y a su movimiento en las elecciones parlamentarias. Miles de residentes se congregaron en la capital, Bagdad. Allí portaban banderas iraquíes y las imágenes de al-Sadr, cuyo partido participará en los comicios de junio próximo. La facción política del movimiento Sadr busca ganar una mayoría en los comicios. Y es que, de acuerdo con la nueva ley iraquí, el partido que gane la mayoría se encargará de formar un gobierno. Continúan las protestas en Francia contra el polémico proyecto de seguridad que prohíbe grabar a los policías en acción. Los críticos consideran que la legislación ayudaría a encubrir posibles abusos como el uso excesivo de la fuerza, una creciente preocupación pública.
Los franceses vuelven a protestar contra la ley de seguridad global impulsada por el gobierno del presidente Emmanuel Macron. El polémico proyecto de ley que busca restringir el derecho a grabar a policías durante sus intervenciones ha generado protestas de activistas y periodistas. Consideran que la legislación violaría la libertad de prensa.
Creo que todos estamos impactados por el giro de este gobierno hacia el autoritarismo y sus consecuencias en el campo. Es de suma importancia defender las libertades individuales y colectivas en este país, especialmente de los sindicatos.
El artículo más polémico de la legislación castiga con 1 año de cárcel y multa la difusión de la imagen de los miembros de las fuerzas de seguridad en acción. Los indignados también afirman que esto aumentaría la impunidad de los agentes de la policía que emplean la fuerza para reprimir a los manifestantes.
En el proyecto de ley, el artículo 24 y los demás artículos simplemente deben cancelarse. Para nosotros no son negociables.
El debate sobre la ley se realiza mientras la policía francesa está bajo la lupa por un ataque racista contra un hombre afrodescendiente.
El ataque racista al que fue sometido Michel Zecler, este hombre que fue golpeado por policías que gritaban negro sucio, es por supuesto un escándalo. En realidad, si no hubiera ningún video, Michel Zecler sin duda habría sido acusado o incluso estaría en prisión hoy.
La paliza propinada por policías a Michel Zecler en París también provocó la reacción de Macron, quien impulsa la ley de seguridad.
Francia nunca debe dejar que el odio o el racismo prosperen.
El ataque racista también se produce después del violento desmantelamiento de un campamento informal de migrantes en pleno centro de París. Ambos casos fueron revelados por imágenes filmadas por periodistas y activistas. Causaron consternación entre los franceses que exigen el fin de la violencia policial en el país. Cristina Leiva con información de Mohamed Moesí, Hispan TV Noticias.
Bien, nos quedamos con esto. Hasta pronto.
Somos Pars Today. Encuéntranos en la web en parstoday.com/es, donde puede escuchar todos los programas en línea. También estamos en Instagram en Pars Today Spanish. Y para quienes usan el correo electrónico, esta es nuestra dirección: vozdeiran@yahoo.com. Y pueden ver nuestros programas a través de YouTube en Voz de Persa en Español. ¡Les esperamos!
Estimada audiencia, llegó el momento de los espacios. La programación que sigue es la siguiente. Primero, el programa Una Pregunta, Una Respuesta, donde la doctora Rabaní aborda algunas pautas del imán Hassan Asghari, la paz de Dios sea con él, con motivo del aniversario de su nacimiento. Luego viene un capítulo de El Ideal de la Revolución. También hemos incluido el espacio corto titulado Situación de Irán en el Mundo y Una Clave para la Vida. Gracias por su preferencia.
Una pregunta y una respuesta.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos de Pars Today? Iniciamos un nuevo programa de Una Pregunta, Una Respuesta, en el que cada semana un experto en temas religiosos nos ayuda a aclarar dudas sobre la religión islámica. Como siempre, tenemos para ello la colaboración de la doctora Rabaní, a quien agradecemos infinitamente todo su apoyo para realizar este programa. Siguiendo el calendario islámico, los chiíes de todo el mundo festejan el 8 de Rabí al-Sani, el cuarto mes del calendario islámico, el aniversario del nacimiento del undécimo imán, el imán Hassan Asghari, la paz de Dios sea con él. El imán Hassan Asghari, cuyo padre fue el imán Hadi, nació en el año 844 después de Cristo en el actual Irak. Tras el martirio de su padre a manos del califato de Al-Mu'tazid al-Abbasí en el año 254 del Hijra lunar, el imán Asghari se encargó de dirigir la comunidad islámica en medio de la gran represión de ese califato. Este imán es reconocido por sus enseñanzas en la interpretación correcta del Sagrado Corán. Doctora Rabaní, entonces en esta ocasión es oportuno que nos dé algunos consejos que ha dado el imán Asghari a la comunidad islámica. También, si es posible, algunas hadices.
En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso, saludo a los estimados oyentes de la Radio Español de la República Islámica de Irán. Bueno, estamos en mes de Rabi Ossani, de calendario islámico. Hay algunos sucesos y ocasiones importantes en este mes islámico. Por ejemplo, tenemos el octavo de este mes, el nacimiento de Imam Hassan Asghari alayhi salam, y el décimo de este mes, el martirio o fallecimiento de Hazrat Ma'asume salamullah alayha, después de 17 días que había llegado a Qom. Bueno, en ocasión de un aniversario de nacimiento de Imam Hassan Asghari, el undécimo imam de la escuela Shia y muy respetado por todos los hermanos de la escuela Sunna, voy a regalarles un hadiz muy lindo de este querido imam, que tiene que ver también con expresar y enseñar un buen ejemplo de musulmán a través de un musulmán seguidor de Ahlul Bayt y también enseñar la forma que los musulmanes tienen que tratar entre sí, especialmente la gente que se alega seguir a los imames de Ahlul Bayt y acepta la escuela de Ahlul Bayt, tiene que tratar de la mejor forma con otros musulmanes. Dice el imam Hassan Askari alayhi salam, usikum بتقوى الله والورع في دينكم والاجتهاد لله وصدق الحديث وأداء الأمانة إلى من ائتمنكم من بر أو فاجر وطول السجود وحسن الجوار. Bueno, yo no voy a leer todo en árabe, voy a decir la traducción. La traducción es muy lindo este hadith. Dice así: os exhorto a que seáis piadosos y devotos en vuestra religión, a que os esforcéis por Dios, a que seáis veraces y dignos de confianza con quienes os consideran dignos de confianza, sean estos buenos o malos. O sea, devolver algo que uno confía, esta persona, sea en persona que nos confió algo, sea buena persona o mala persona, nosotros tenemos que ser veraces, tenemos que ser dignos, tenemos que devolver lo que nos dio. A que alarguéis la posternación o la postración en la oración, porque el mejor estado de una persona, el mejor estado del creyente, es el momento que está en sajda, en la oración, es el momento de sajda, porque en ese momento uno cierra su ojo frente a todo el mundo y solamente puede pensar en Dios y ver a Dios en su corazón. Es el estado más próximo de la persona creyente con Dios. También nos aconseja el imam: y a que seáis buenos vecinos. Eso también es muy importante. El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dijo: el arcángel Gabriel tanto me recomendó respecto a los vecinos que yo pensé que un vecino puede heredar de las personas.
Estimados oyentes, están en sintonía de Pars Today, escuchando una pregunta, una respuesta. La doctora Rabani nos trae algunas pautas del imán Hassan Askari.
Otro consejo del imam Hassan Askari dice así: el profeta Muhammad sallallahu, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, vino por todo esto. Asimismo, orad junto con vuestros hermanos musulmanes, participad en sus congregaciones, asistid a sus funerales, visitad a sus enfermos y respetad y haced cumplir sus derechos, porque ciertamente si al ver a cada uno de vosotros la gente nota que sois piadosos en vuestra religión y veraces, dignos de confianza y bondadosos con vuestros prójimos, dirán: este es una persona seguidor de la escuela de Ahlul Bayt, este es un buen musulmán. Y estas son las cosas que me hacen feliz. Imam dice que si tratad de esta forma, eso me hace feliz. Tened piedad, sed un adorno para nosotros. Traed hacia nosotros amor de la gente. Tratad de una forma con la gente que la gente venga hacia nosotros, Ahlul Bayt. Y alejad de nosotros toda cosa indigna y reprobable. El imam sigue en este hermoso hadith, dice: Aksiru zikrallah, recuerden mucho a Dios, todo el día su corazón esté con Dios y hablen con Dios en sus corazones, aunque estén con la gente, están hablando con la gente, pero sus corazones estén vinculados a Dios. Va zikrul maut, zikral maut, recordad mucho su muerte, porque esto hace que uno piense que cómo puede comportar en esta vida que es efímera, no es para siempre. La persona que piensa en muerte piensa bien en lo que tiene que hacer en esta vida. ¿Qué visión, qué misión Dios Altísimo le dio en esta vida? وتلاوت القرآن رسیتت موچ القرآن و صلات علی النبی صلی الله علیه و آله و سلم اگن دیگن موچ و صلوات سلود و اپروفت محمد صلی الله ایسو دسندنسی فا این صلات علی رسول الله عشر و حسنات سیرتمنتسی دیگن صلوات پرا اپروفت محمد صلی الله ایسو دسندنسی Eso se computa para vosotros como 10 obras buenas. Efazo ma vasaitukum bihi wa astaudukum Allah wa aqra'u alaykum assalam. Al final de esta carta que es como un último testamento para los creyentes, para sus discípulos, dice todo lo que yo les dije, guardadlo, protegedlo y lo quiere decir que también lo comunicad a otra persona y los dejo a todos en mano de Dios y les saludo a todos. Este hermoso hadith de Imam Hassan Askari alayhi salam es bueno para pensar y para seguir, para ser muy buenos musulmanes, muy buenos creyentes y poder servir a los demás. Que Dios Altísimo nos cuente entre sus seguidores.
Bueno, hasta aquí concluimos el programa, agradeciendo como siempre a la señora Rabaní por sus puntos de vista y hacernos conocer más sobre la religión islámica. Yo, Nancy Lo, me despido hasta la próxima emisión. Cuídense mucho. Hasta entonces.
El gran ideal de la revolución.
Estimados oyentes, les saludamos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Esperamos que se encuentren bien de salud. En este momento les presentaremos el espacio El gran ideal de la revolución. Yo, Farzaneh Zati, y mi colega
Julia Palomino,
favor de acompañarnos hasta el fin del programa.
En un discurso en mayo pasado con motivo de la Semana del Trabajo y del Trabajador, en una videoconferencia transmitida en vivo con 7 grupos de producción que duró 3 horas, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, líder de la Revolución Islámica iraní, destacó el papel y la importancia de la posición del trabajador y los deberes recíprocos del obrero y el empleador en el aumento de la cantidad y calidad de la producción y la creación de riqueza, además de comentar que el trabajador cualificado e innovador contribuye al incremento de la calidad del trabajo. Añadió, en el mundo de hoy, y considerando los rápidos desarrollos tecnológicos, el constante aprendizaje educativo y el uso de experiencias anteriores para los grupos de producción y sus trabajadores, es una necesidad para incrementar el florecimiento económico elevando la productividad y la calidad de la producción. Numerosos estudios sobre exitosos modelos económicos confirman el hecho de que se desarrollan sociedades que, además de recursos naturales y capitales materiales y físicos, cuentan también con importantes recursos humanos. De hecho, los países que han logrado un mayor crecimiento económico han tenido una mano de obra educada, cualificada, competente y, sobre todo, un suficiente y adecuado capital humano, toda vez que el primer y el más importante componente del desarrollo en cualquier país es la mano de obra, que desempeña un papel fundamental en el desarrollo económico, social y cultural. Los estudios hechos por economistas sobre el proceso de desarrollo muestran que las políticas de los gobiernos, incluida la inversión en el capital humano y los costos de investigación y desarrollo, han influido no solo en el crecimiento económico y la productividad, sino también en la adecuada distribución del ingreso y la disminución de la desigualdad en la economía de los países. En la era posmoderna, el capital humano es el bien más alto, más valioso y más grande de cualquier organización y país. Por tanto, es una necesidad estratégica invertir, sobre todo, en el campo de la innovación y el conocimiento relacionado con el ciberespacio y la inteligencia artificial en aras de incrementar la producción con alta abundancia.
Por ello, muchos investigadores y expertos en gestión y productividad sostienen que lograr un alto nivel de productividad en un país depende de contar con organizaciones y empresas suficientemente competitivas con buena rentabilidad y capaces de crear alto valor agregado. Para crear tales organizaciones es esencial la existencia de personas cualificadas y productivas. Michelle Armstrong presenta el capital humano como el conocimiento y las habilidades que crean y aplican la individualidad. El capital humano representa, de hecho, el conocimiento en las mentes y pensamientos de los empleados y la fuente básica de innovación y recreación de una organización que se define como una combinación de méritos, actitudes y creatividad de los empleados. Ocaño el papel y la importancia de la mano de obra en el proceso de la producción y la prestación de servicios en las sociedades humanas es el más importante factor determinante, de manera que la participación del capital humano ha aumentado. Este aumento de la participación del capital humano en el Producto Interno Bruto ha dado lugar al concepto de economía basada en el conocimiento. Entonces, la elección del lema de saltos en la producción significa abonar el terreno necesario para lograr una mayor producción. El énfasis puesto por el líder de la revolución iraní en dar saltos en la producción en la época de sanciones puede retratar un buen panorama para el futuro de la economía nacional. La única salida a los actuales problemas económicos es mirar hacia adentro y valerse de los potenciales internos con la sinergia de las fuerzas especializadas y cualificadas. El capital humano, con sus profundos impactos sobre saltos en la producción, puede transformarse a sí mismo y conducir a la transformación o ajuste de otras instituciones. Es la misma característica la que llevará al dinamismo permanente de la economía.
Alvin Toffler, uno de los pioneros del cambio global, cree que la clave para lograr este objetivo es el conocimiento y la tecnología. Muchos países han podido alcanzar una posición importante en la economía mundial con planificación, confiando en los recursos internos e implementando proyectos a largo plazo basados en el conocimiento y la tecnología. Las estadísticas mundiales muestran que Irán ocupa el tercer lugar en el mundo en términos de desarrollo de la mano de obra y en términos de desarrollo de la economía basada en el conocimiento, se nota un buen crecimiento en la nanotecnología. El desarrollo de las capacitaciones técnicas y vocacionales en las condiciones actuales es vital para el crecimiento económico de Irán y especialmente para acelerar el proceso de la producción, ya que las inversiones infraestructurales y el aumento de herramientas y equipos y, en general, el capital físico quedan sin utilizar o no se explotan de manera económica y eficiente sin capital humano. Desde luego, las capacitaciones técnicas y vocacionales requieren el desarrollo y la combinación del conocimiento con habilidades y creatividad para jóvenes educados y la mano de obra a nivel macro. Al respecto, las universidades vocacionales y de tecnología tienen un papel clave en la enseñanza de las habilidades requeridas por el mercado laboral y la formación de la mano de obra cualificada y especializada en distintos sectores de la industria, los servicios y la agricultura.
En la actualidad, las universidades tecnológicas del país, con una capacidad de más de 150.000 estudiantes en 174 facultades y los institutos técnicos y vocacionales, juegan un papel importante en el desarrollo sostenible de la nación. Las formaciones técnicas, vocacionales y emprendedoras coordinadas desempeñan un papel clave como una estrategia nacional para lograr el éxito económico, el bienestar social, la creatividad y la innovación y saltos en la producción. Este proceso también proporciona la base necesaria para el uso óptimo de las ventajas y potencialidades de la producción. Por otro lado, los saltos en la producción combinados con el espíritu emprendedor tienen un impacto importante en el crecimiento y el desarrollo económicos y el empoderamiento de los recursos humanos. El resultado de avanzar en este camino es lograr un elevado y estable crecimiento económico y solucionar el problema de desempleo que finalmente abre el camino al desarrollo económico. Como ha señalado el líder de la revolución, contamos con muchos científicos, especialistas, empresas basadas en el conocimiento y gente innovadora en el país, y esto es la parte primordial de la infraestructura económica de cualquier país. Mejor dicho, la infraestructura económica más importante de un país es la existencia de la mano de obra. Les agradecemos por acompañarnos y nos despedimos de todos ustedes hasta la próxima semana.
Les invitamos a que sigan con nosotros.
Situación de Irán en el mundo.
Saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán. Estamos con ustedes con un programa titulado Situación de Irán en el mundo y en este espacio nos esforzamos por explicarles sobre los mejores hallazgos de Irán en base a las cifras internacionales en diferentes áreas como las reservas de las fuentes naturales, científicas, turísticas, tecnológicas y deportivas. Cabe mencionar que la información de este programa se ha elaborado en base a las últimas cifras del año 2018. ¿Saben que Irán es el 15º país en el mundo desde el punto de vista de la producción del trigo y cebada y 21º en el mundo desde el punto de vista de la producción de arroz? Tal como les explicamos en el programa anterior, el trigo y cebada son las especies frías de los cereales y el arroz se considera una especie tropical de ese tipo de productos. En realidad, uno de los indicios de la independencia y progreso económico de un país es su situación en el rango mundial. Después del agua potable, la comida es considerado como la segunda preocupación del ser humano y este asunto ha convertido a las industrias agrícolas en una de las más importantes industrias en la Tierra. La producción en esta área no solo tiene mucha importancia desde el punto de vista de la creación del trabajo e ingreso, sino que desempeña un papel relevante en el ámbito de la salud y desarrollo. Según las cifras, la producción del trigo en los pasados 40 años ha sido triplicada en comparación con antes de la victoria de la Revolución Islámica de Irán. Hasta antes de la Revolución Islámica de Irán, la mayoría de los productos estratégicos como trigo y arroz se importaba de otros países, pero actualmente casi un 90% de los productos agrícolas se producen dentro de Irán. La Organización Mundial de la Agricultura en un informe anunció que el total de la producción de más de 100 tipos de productos agrícolas en el año 1978 ha sido más de 28 millones de toneladas, pero esa cifra en el año 2008 llegó a más de 84 millones de toneladas y tuvo un crecimiento de un 192%. En la actualidad, Irán es el 15º país desde el punto de vista de la producción del trigo y cebada en el mundo y el 21º desde el punto de vista de la producción de arroz a nivel mundial.
Claves de la vida. La dignidad de los invitados en el estilo de la vida islámica. En la cultura islámica, el invitado tiene un respeto particular. En el Sagrado Corán, en las aleyas del 24 al 27 de la sura de Sarijat, Dios sublime informa sobre el respeto a los invitados en los modales del profeta Abraham y dice lo siguiente: si te has enterado de lo que pasó con los ángeles que fueron los invitados de Abraham, es decir, cuando le encontraron a Abraham y le saludaron, Abraham también le saludó, pero dijo a sí mismo: estos, refiriéndose a los ángeles, son gente desconocida, pues enseguida y a escondida se fue ante su familia y en poco tiempo volvió con un ternero bien gordo y asado y les sirvió la carne a los ángeles y les preguntó por qué no comían. Al respecto, el imán Sadiq, la paz de Dios sea con él, dijo: un día Fatemé, la paz de Dios sea con ella, hija del gran profeta del Islam, se quejó ante su padre de algunos de sus asuntos. El profeta, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, le dio una nota y le dijo que aprendiera lo que dice ahí. La nota invitaba a todos los que creen en Dios y en el día de la resurrección a que respetaran a los invitados. Las normas de hospitalidad según el estilo de la vida islámica. La hospitalidad o ser anfitrión es una de las buenas tradiciones islámicas y para que sea una fuente de bendición exige una serie de normas. En el primer encuentro, el invitado debe sentir que el anfitrión está alegre de visitarle. Se debe recibir al invitado con un buen humor y amabilidad, con calidez y con intimidad. Todas estas condiciones están entre las normas de la hospitalidad a la hora de recibir a los invitados. El gran profeta del Islam, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, dijo: «Hasta que mi pueblo se quieran los unos a los otros, se ofrezcan regalos unos a otros, devuelvan el préstamo a su dueño, eviten lo prohibido y respeten a los invitados, si cumplen todo esto, disfrutarán constantemente de las bendiciones». Cuando el profeta tenía un invitado, comía con él, y hasta que el invitado no dejaba de comer, el profeta tampoco dejaba de comer. Además, el profeta señala: «Entre los derechos que tiene el invitado es que cuando va a salir de su casa, le acompañes hasta la puerta». Al respecto, el imán Sadiq dice lo siguiente: «Cuando tu hermano viene a tu casa, sírvele con todo lo que tienes en tu casa, y cuando tú le invites, intenta servirle y recibirle de buena manera». Les informamos a nuestros queridos oyentes que dentro de poco tiempo se interrumpirá la transmisión de la onda corta de nuestra radio y en adelante podrán escucharnos a través de internet. En breve les informaremos los detalles al respecto en nuestra página parstoday.com/es. La verdad, ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes. Les invito a seguir las noticias y otros programas a través de nuestra página web parstoday.com/es.